Gracias, son las 9:10 de la mañana y como ustedes saben, los jueves tenemos con nosotros a invitados, a veces muchos, a veces pocos. Hoy está con nosotros el doctor Federico Suero en el... ¿Era así, doctor Suero?
¿Verdad? Suero.
Claro. Lo que pasa es que de pronto el doctor Suero como que... Me dio
como que se relaciona, ¿verdad?
Viene, él es urólogo y viene a hablar con nosotros sobre la salud masculina, recordándoles que noviembre en el mundo se le ha apodado Movember, con el fin de que los hombres le pongan atención a su salud, porque siempre le dejan se hace mucha relación y mucha publicidad para la salud femenina. Sin embargo, el hombre hasta se muere más temprano porque hay más viuda que viudo.
Parece que no, y que la mujer como que arrastra al hombre. Ven fulano a chequearte. Es como la esposa que lo arrastra, porque el hombre como que baraja mucho.
Puede ponerse los audífonos, doctor, porque también tenemos, sí, porque tenemos okay. Al señor Irujo que está por Zoom, y por si acaso él quiere diga algo, señor Irujo, si va a decir algo para que el doctor lo oiga. Ahora sí.
Dijo algo.
Ya lo dijo.
Okay. Ya lo oí. Bueno, yo creo que lo primero que debemos preguntarle al doctor, agradecerle que esté acá, uh-huh, para orientarnos a todos, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes? O sea, ¿qué es lo que afecta más frecuentemente al hombre?
En cualquier edad.
Exactamente. Exacto.
Bien, bueno, antes que todo, gracias por la invitación y siempre para mí es un placer estar aquí en la 91. Miren, es una pregunta que hacen los pacientes siempre de, doctor, ¿qué yo tengo que hacer para estar sano? Y nosotros como ginecólogos de los hombres, porque cuando decimos así es porque la mujer cuando piensa en un médico, piensa en el ginecólogo como su médico de cabecera. Nosotros entendemos que el médico de cabecera de un hombre debe ser el urólogo, okay, y que ese urólogo debe prepararse para poder orientar a su paciente masculino, en este caso, aunque quiero aclarar que también las mujeres van al urólogo, sí, y siempre hacen la pregunta a las esposas, pero las mujeres vienen al urólogo, claro, usted tiene riñones, usted tiene uréteres, usted tiene vejiga, usted hace pipí, uh-huh, y eso puede alterarse, y nosotros como especialidad que procura mantener la viabilidad de lo que es el aparato urinario, nos corresponde. Pero bueno, vamos a hablar del hombre, que estamos en Movember. Y Movember es el mes, como decías, es el mes de promoción de la salud masculina. Que no es solamente la salud masculina desde el punto de vista próstata. Uh-huh. Es parte de la salud masculina. Cuando hablamos de qué patologías puede tener el hombre, nosotros normalmente orientamos al hombre en función a una visita a un cardiólogo, uh-huh, una visita a un gastroenterólogo y una visita a un urólogo. ¿Por qué razón? Porque son tres sistemas de nuestro organismo que pueden ser detectadas enfermedades que pueden ser curadas o prevenidas. Y puede obviamente haber una correlación entre esas enfermedades, por ejemplo, el paciente masculino que va por una disfunción eréctil, que si vamos a su definición, es la incapacidad del hombre de mantener una erección lo suficiente para obviamente tener una relación satisfactoria, tanto a él como a su pareja. Entonces, eso puede estar dándose porque hay un problema cardiovascular, hay un problema posiblemente de obstrucción arterial, hay un problema de obesidad, hay un problema de problemas de diabetes, hay un problema de que el corazón no ande bien. Entonces, todo esto nosotros orientamos a nuestro paciente para ese tipo de enfermedades. Pero si vamos obviamente a hablar del hombre en sus enfermedades prostáticas, obviamente tenemos el cáncer de próstata, que es quizá donde nace este movimiento como una enfermedad con una prevalencia altísima, donde se considera que uno de cada seis hombres en nuestra sociedad tiene cáncer de próstata. Wow, y eso aumenta en la misma proporción en que el hombre se hace más viejo. Uh-huh. Es una enfermedad de viejos, es una enfermedad que tiene que ver con edad y es una enfermedad que tiene que ver con una hormona que producimos todos, que es lo que nos hace ser hombre, que es la testosterona. Okay. Por eso es que los tratamientos van dirigidos normalmente hacia bloqueo hormonal. Cuando tenemos ya un cáncer que no podemos solamente quitando la glándula, que es la próstata, curarlo o dándole radiación o utilizando tratamiento que llamamos curativo, es un paciente que obviamente va a necesitar ese bloqueo. Otra patología frecuente, otra enfermedad frecuente pueden ser las enfermedades de la hiperplasia prostática benigna, que es el tumor benigno más frecuente del hombre. ¿Qué hace este tumor? Bueno, la próstata crece, la próstata es un órgano que permite a través de ella que la orina pase y si crece, obstruye. Entonces es una enfermedad, es una condición que evita que el hombre tenga una micción normal, que pueda orinar normalmente. Se levanta mucho en las noches, tiene el chorro fino, nota que orina ahora, ratico tiene que volver a orinar. Es un paciente que puede realizar o puede tener infecciones urinarias asociadas a ese cuadro obstructivo y obviamente esto hace que el paciente vaya al médico. Uh-huh. Y la otra patología frecuente en la próstata son las prostatitis, que son inflamaciones que pueden ser producidas por bacterias, por hongos, por microorganismos que pueden alojarse en la glándula prostática y obviamente inflamarla. Es una enfermedad inflamatoria de la glándula prostática. Eso es importante cuando el médico habla con el paciente y le dice, usted tiene un crecimiento benigno. Eso no es inflamación, es que sencillamente el tejido comienza a crecer y obstruye. Pero cuando le dice, está inflamada, lo que está diciendo, usted tiene una condición posiblemente de infección que está inflamando la glándula y al crecer y al estar edematizada va a obstruir también la orina.
¿Qué tipo de infecciones se presentan cuáles son los patógenos que provocan una infección en el área de la próstata?
Mira, quizá la bacteria más frecuente que tenemos todos, mujer, hombre, es la Escherichia coli. Es la, uh-huh. la bacteria más frecuente, pero también puede haber hongos como la clamidia, la cándida, uh-huh. pero también puede haber microorganismos como la clamidia, uh-huh. o también puede haber microorganismos como puede ser la tricomona, o entidades como el uroplasma urealítico. Son los patógenos más frecuentes que encontramos en la vía urinaria, aparte de la Klebsiella, el Proteus. Es decir, hay una serie de bacterias que están ahí. Lo importante es definirla, y eso se hace a través de los estudios que hace el médico que recibe al paciente.
¿La candidiasis se produce de forma, o sea, todos estamos cubiertos de cándida, nuestra piel, en todas partes tenemos esa es bacteria o hongo?
No, la cándida es un hongo.
Es un hongo y que está como que convive.
No, es que parte...
Se pone en un lugar donde no le corresponde.
Es que es parte de una flora. Es uh-huh. decir, cuando hablamos de la flora, es todo ese componente biológico que tenemos tanto a nivel de recto, como a nivel de la vagina, como a nivel de la área genital, donde son bacterias y hongos que conviven y se equilibran una con otra. Yo estoy evitando que tú crezcas, pero yo también evito que tú crezcas. Es decir, uh-huh. esa misma Escherichia coli, esa misma Klebsiella, ese mismo Proteus, que son bacterias del intestino, se controlan. Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente recibe antibiótico que mata las bacterias, los hongos salen. Entonces, muchas uh-huh. veces tenemos eso en muchas mujeres que reciben un tratamiento por una infección urinaria y generan entonces una cándida porque la bacteria no está, ya no tengo el control y se desarrolla más el hongo. Todo esto es un equilibrio y ese equilibrio es parte de lo que hacemos en medicina, tratar de mantenerlo.
Doctor, uh-huh. ya conocemos el factor edad, factor genético, que deben ser los dos más importantes como factores para desarrollar los problemas prostáticos, ¿verdad? La próstata. ¿Se ha determinado qué otros factores podrían incidir para ello? Lo pregunto porque si se conoce eso, podría la persona, el hombre, ¿verdad? Ayudar quizás a cuidarse un poquito más.
Ok, tú mencionabas un factor importantísimo, que quizás el más predominante, que es la genética. Si tú tienes una genética de un papá con cáncer de próstata, con un tío directo o un hermano con cáncer de próstata, tú eres un paciente que en vez de empezar a los 50 años a chequearte, tú tienes que empezar a los 35 años. Y mientras más temprano en tu padre determinaron que había un cáncer, más temprano empieza tú a chequearte porque es necesario hacer las evaluaciones para detectar temprano la enfermedad. ¿Qué otros factores están asociados? Como tú mencionabas, la testosterona. Obviamente se sabe que para desarrollarse el cáncer de próstata tiene que el paciente tener testosterona, pero todos los hombres tenemos testosterona, al menos que haya un factor de situaciones, por ejemplo, de un hipogonadismo, que cuando el individuo no produce sus hormonas de manera natural. Pero también está la obesidad. Y nosotros en nuestra población tenemos una alta incidencia de obesidad. Y si vamos a la obesidad, entonces pensamos en algo que llamamos el síndrome metabólico, que es tener obesidad, tener problemas de colesterol, tener problemas de azúcar. Y todo esto obviamente son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Algo interesante es la raza, y es algo que nosotros no podemos obviar, porque nosotros somos un pueblo mezclado, somos un pueblo donde tenemos todo, los diferentes etnias que nos formaron, y dentro de esa etnia obviamente está la raza negra, que es un factor de riesgo dentro del cáncer de próstata. Entonces, cuando vemos obviamente esas estadísticas americanas, y vemos estadísticas de la afroamericana, y vemos las estadísticas del blanco caucásico, nosotros tenemos que cogerla toda y combinarla. Y por eso es que nosotros entendemos que un hombre debe ir cada año a evaluarse para un cáncer de próstata. Detección temprana. Cuando hablamos de detección temprana, estamos hablando que si el paciente llega solamente con la enfermedad en la glándula prostática, tiene la oportunidad de curarse. Pero cuando esa enfermedad, por descuido o por agresividad del tumor, se fue a otro órgano, ya las cosas cambian. Claro, la medicina ha avanzado, tenemos nuevos medicamentos, tenemos nuevas terapias de radiación, pero lo ideal es encontrarla ahí. Porque si la encontramos ahí, sacando la glándula, muerto el perro, muerto la rabia, aunque no quiere decir que me operaron y me olvidé. Tiene que tener un seguimiento que se extiende entre 5 a 10 años, porque en cualquier momento puede haber una recidiva de una celulita que andaba por ahí, que se había salido ya, pero que no había manera de detectar, y que obviamente, como tenemos la testosterona siguiendo en nuestros testículos y en la suprarrenal forma produciéndose, esa glándula se va a desarrollar, esa célula se va a desarrollar como un cáncer de próstata.
Ya, hablando de la parte de riñón, y ahí mencionó usted las suprarrenales, normalmente como que no pensamos en las suprarrenales cuando nos hablan de hipertensión. Y entiendo que tiene mucho que ver.
Claro. La suprarrenal es una glandulita que, si usted la ve anatómicamente, es una, parece como si fuera una babita amarilla sobre el riñón. Uh-huh. Pero tiene una funcionalidad que, si no existiera, nosotros no tuviésemos el cortisol, no produciéramos la adrenalina, no produjéramos ese 15% de la testosterona que se produce a través de la vía del cortisol. Y que nosotros, cuando vemos un paciente con cáncer de próstata que necesitamos bloquear la testosterona, también tenemos que bloquear esa hormona. Bueno, hacemos un bloqueo, no directamente en la glándula suprarrenal, pero sí a donde va la testosterona funcional. Entonces, ahí es que no queremos llegar. Y por eso, en este mes que estamos promoviendo la salud masculina, que entiendo que es un mes en el cual hacemos mucha bulla, pero esto hay que hacerlo permanentemente. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata no espera a fin de año, es siempre. Entonces tenemos que promover, tenemos que cambiar una cultura machista que obviamente tenemos en nuestra población, una cultura de que, bueno, si me hago un tacto rectal yo voy a ser menos hombre. Pero gracias a Dios ha ido cambiando, ha habido un cambio. Creo que se basa en este tipo de programa, en este tipo de accionar, en el hecho ya de que la mujer se empodera y dice, ven acá, vamos al médico. ¿Por qué? Porque tú tienes ya 50 años, nunca te has chequeado, y parte de ese movimiento que se llama salud masculina está ahí, en promoción y obviamente en dirigir a nuestros pacientes para que lo hagan bien.
Bien. Partiendo de esa parte, entonces, cuando somos diagnosticados, tanto hombres como mujeres, con hipertensión, el urólogo ¿cómo se llaman las medicinas para que la micción sea más frecuente?
Sí.
Los diuréticos.
Ok, bueno, pasa que eso es quizás un error que existe en pensar que si yo estoy con problemas obstructivos voy a dar diurético y voy a orinar mejor. No, tú estás dando diurético para que tus riñones produzcan más orina, pero el problema está en la cisterna, que no se puede vaciar adecuadamente. La cisterna es la vejiga. Imagínate tú metiéndole agua a esa cisterna y de repente el caño por donde debe salir el agua no está obstruido. Vas a tener problemas mayores que repercuten inclusive en el mismo riñón, porque el riñón obviamente recibe esa presión de manera hacia atrás. Lo correcto cuando se habla de un paciente que tiene un problema de vaciado porque la próstata está grande, se pueden dar medicamentos. Y de hecho, hay medicamentos que han producido en décadas menos cirugías, que son aquellos que son los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que uno bloquea la hormona y el otro hace que la próstata se ponga más relajada para que la orina pueda salir mucho más fácil. Pero si pensamos en ese paciente prostático que tiene una glándula grande, crecida, la cirugía es el tratamiento definitivo de ese problema. Hay que operarlo, claro. Se retrasa con el uso de medicamentos, pero si el paciente al final dice, mire doctor, estos medicamentos están muy caros, el seguro no me lo cubre, tenemos hoy en día un problema de que un seguro lo que paga son 8,000 pesos al año. Una estupidez. Porque
no
es que,
me lo recuerde. Que yo,
bueno, te lo tengo que recordar. Claro. Porque lo último que yo viví es que tuve que ir a buscar unos medicamentos para un COVID, que otra vez estábamos con el COVID. Uh-huh. Ahora los seguros no cubren el medicamento del COVID. Y son 7,000 toletes que vale un frasquito del retroviral o antiviral que se debe dar en el COVID. Entonces, estamos en una sociedad que, bueno, ahora mismo hay un revolú con los médicos y los ARS. Uh-huh. Creo que sí, que tenemos que modificar. Bueno, pero eso es otro tema. Sí. Entonces, desde el punto de vista de lo que vamos a hacer con nuestro paciente, vamos a diagnosticar, vamos a evaluar que esa próstata que está grande no tenga concomitantemente un cáncer, porque el crecimiento benigno y el cáncer de próstata habitan ambos en la glándula prostática y uno no tiene que ver con otro. Gracias a Dios.
Pero se parecen.
Se parecen porque es en la glándula, uh-huh. Pero uno es malo y el otro es menos malo. Okay. Porque si dejamos que un crecimiento prostático evolucione y obstruye al paciente, no es agradable. Cuando usted dice, no puedo hacer pipí, llega con la vejiga, que llamamos globo vesical, y guay, porque es sumamente doloroso. Y aparte de que es desesperante, un paciente que tenga ganas de hacer pipí y no puede hacer pipí, yo no quiero estar en ese momento. Porque, no. Claro, quiero estar del lado del médico, uh-huh. Pero el paciente no la pasa bien. Entonces, creo que esto es parte de ese movimiento de que el hombre entienda. Claro, como hablábamos fuera del aire, hablar de salud masculina no podemos hablar solamente de la glándula prostática.
Claro.
Tenemos que hablar de un paciente. ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué nace este movimiento? Como tú introducías el tema, durante décadas nos preocupamos por el cáncer de mama, nos preocupamos por el cáncer de cervix. Ahora hay un movimiento grandísimo con los papilomavirus, que son obviamente parte básica del desarrollo de un cáncer de cervix. Entiéndase, para que entienda el público, es el cáncer del útero, de la matriz. Entonces, estos pacientes, como mujer, han tenido una protección, pensando obviamente en la mujer, que durante toda la vida ha sido... Durante la época que uh-huh. Se sentía como que había una degradación uh-huh. de la mujer. Entonces vienen los gobiernos, actúan sobre eso y hacen su programa. Pero el hombre se olvidó. Uh-huh. Entonces el hombre, que y sigue siendo, aunque eso ha ido cambiando, es la columna de una familia. Uh-huh. Es la persona que si se enfermó, esa familia va a pasar trabajo.
Sí.
¿Por qué? Porque la mamá, aunque ya obviamente la mujer ya cambió ese rol, no todo el mundo, porque sigue siendo la, uh-huh. la mujer que se queda con los muchachos, la mujer que está en la casa, y el hombre sale a matar el dinosaurio.
Uh-huh.
Bueno, imagínate que se muere el hombre o se enferma el hombre y ya no puede ir a cazar el dinosaurio. ¿Qué va a pasar? Que simplemente esa familia se quedó con una pobreza que hasta que esos hijos no crezcan y puedan, y entonces vemos esa pobreza que vemos en la calle, la pedidera en las calles, los limpiavidrios en la calle, que es por irresponsabilidad, obviamente, de una familia que ahora estamos con, no voy a mencionar artistas, pero tenemos artistas que son una joya de la música que hoy en día tenemos. Entonces, pero eso es otro grupo. Pero entonces vamos a hablar realmente del punto de vista del hombre en su salud. El hombre necesita estar sano para eso. Y eso es este movimiento. Entonces, ¿qué busca este movimiento de promoción de la salud masculina? Busca que el hombre esté bien cardiovascularmente, que su corazón esté bien, que su sistema, la hipertensión, todo esto. Busca que el hombre no tenga una diabetes. Busca que el hombre se controle desde el punto de vista de su colesterol, de su sobrepeso. Y aparte de eso, busca que ese hombre también, por lo menos una vez cada 5 años, se haga una colonoscopía, se haga un estudio del estómago a partir de los 50 años, claro, al menos que no haya un precedente, porque son áreas que se pueden detectar. Si detectan un pólipo, vamos a quitar ese pólipo, en 2 años vamos a repetirte la colonoscopía, pero si todo va bien, perfecto. Pero a lo mejor ese pólipo, si tú lo dejas de evolucionar, terminas un cáncer de recto, un cáncer de colon. Entonces, eso es parte de este movimiento, de que no solamente, y algo importante, y ahí vamos a tocar la ARS otra vez, para la ARS no existe la disfunción eréctil. Imagínate un hombre, oye, para un hombre que tiene un cáncer de próstata, que es operado o radiado y pierde la capacidad de erección, estoy luchando contra un cáncer, pero arriba de esto ya estoy listo. Uh-huh. Ya estoy castrado físicamente, emocionalmente. Y como dicen los hombres, ¿para qué yo quiero estar vivo? Pero ese yo quiero estar vivo también significa que su psiquis, su cerebro, se siente a menos. Se siente un hombre, es el hombre que la mujer le dice, chuipiti, dame un vaso de agua, mami, mira, hombre, vaya, párese usted, vaya a buscarlo. Sí, es decir, sí. Todo eso obviamente es parte de que nosotros como médicos tenemos que entender que existe una naturaleza humana que debemos restaurar. Para eso existen la prótesis de pene, para eso existen los medicamentos que se deben utilizar para que ese paciente recupere esa capacidad que es vital, uh-huh. porque somos animales sexuales.
Así es.
Entonces no podemos olvidarnos de esto. Entonces uh-huh. creo que este movimiento tiene que ir más allá.
Así es. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el doctor Federico Suero, es urólogo. Hablamos de Movember, ya terminando casi el mes, pero para hablar sobre la salud integral masculina. Pausamos y volvemos en breve.
El matutino de la 91.